¿Cómo fue el trabajo de 30 horas?
Bueno, la idea me surge como cualquier ciudadano común, que cada mañana cuando prende la radio, la televisión, lee las noticias, se encuentra con este desastre que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. De tanta violencia, de tantas mujeres muertas, atacadas, y bueno, yo hago documentales. Entonces, sí. Bueno, de mi preocupación personal nace la idea de decir, bueno, ¿qué se puede hacer, no?
Sí.
Uno tiene una cámara y que es una herramienta, ¿no?
Totalmente.
Entonces, bueno, comencé la investigación, una investigación que me iba desbordando día a día, porque son tantos los casos.
Sí, no, y además iban conociendo más, las cifras
vas conociendo
cambiaban.
Más, y entonces toda la gente que sabe que estás trabajando en el tema todos los días, cada muerte era que sonara mi teléfono, me mandaran un WhatsApp, un mensaje, leíste, prendiste, sí. Escuchaste. Entonces yo me tuve que sentar y decir, tengo que hacer un recorte.
Claro.
Porque si no, lamentablemente dije, este documental puede llevarme toda la vida.
Sí, tal cual.
Por la cantidad de historias, por el peso de las historias. Entonces, te digo, de los trabajos que hice, realmente para mí era un desafío. Ajá. Primero porque afortunadamente en mi vida nunca padecí de violencia física, por lo menos.
Sí.
¿No? Por otro tipo de violencias creo que todas las mujeres hemos padecido. Y y decir, bueno, cómo enfocarlo, cómo encararlo.
Además estuviste, Alejandra, hablando con casi los protagonistas, ¿no? Con el entorno, con familiares de víctimas.
Exactamente. Entonces, dije, ¿qué camino tomar, no? ¿Desde dónde tomar el documental?
Y además, me imagino, ¿desde dónde tomarlo? No solo que diga, que informe, que diga las cifras.
Exactamente, sino
¿no?
cuál es el objetivo.
Claro.
¿No? Y mi objetivo, a través de la investigación, dije, bueno, ¿cuáles son las herramientas con las cuales cuenta una mujer para salir?
Sí.
Por eso es que, en primera instancia, el rodaje se inicia a través del trabajo que hace la línea 137, que depende del programa Las Víctimas contra las Violencias y que fue creado por la doctora Eva Giberti, que hace un trabajo de excelencia, realmente el equipo que tiene. Entonces, bueno, dije, empecemos a contar a través de las herramientas, tratar de reconstruir, de construir un poco tres a través de sus padres, ¿no?
Sí,
de
claro.
Sus madres, la muerte de tres mujeres, a mí particularmente, cuando fue la muerte de Wanda Tadei, creo que a todos, ¿no?
Uh-huh. Sí,
como
claro.
Sociedad nos tuvo en vilo 11 días que no sabíamos qué iba a pasar y después ir siguiendo el juicio. La primera parte que era la impunidad,
sí.
El no poder llegar a la verdad y que realmente si esos padres no hubieran puesto el cuerpo como lo siguen poniendo no hubieran podido llegar.
Tal cual.
Darme cuenta de las grandes fallas de la justicia,
sí.
De los jueces, que miran muchas veces para otro lado. Entonces, eso también le dificulta mucho a las víctimas que se deciden a denunciar porque hay un Estado ausente, una justicia que no las cuida, una sociedad que tampoco las cuida, y aprendes un montón de cosas. O sea, yo involucrándome aprendí un montón de cosas, primero a no juzgar.
Claro, a eso iba, porque también uno va con un prejuicio, ¿no? Prejuicio no en contra, sino todos tenemos prejuicio de todos, y por ahí vos metiéndote en la historia, algo te cambia. ¿Qué te sorprendió al meterte en las historias de cada uno? Porque nosotros ya tenemos una posición tomada, defendemos los derechos de las mujeres, repudiamos la violencia, una violencia que aparentemente no es solo, no se va a acabar de un día para otro.
Exactamente.
Es un trabajo largo. ¿Pero qué te modificó? ¿Pudiste ver un cambio metiéndote en las historias?
Sí, absolutamente. Aprendí mucho. Uh-huh. Aprendí mucho, lo que te digo en principio, para poder entender un poco la psicología y el por qué a veces la mujer vulnerada, la mujer a la que le pegan, a la que la someten, se queda, porque sí, es muy fácil decir, sí, tal cual, se queda porque tiene ganas,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que es lo que muchas veces, o sea, socialmente dicen, ah, bueno, le gusta que le peguen. Uh-huh. Creo que todos hemos escuchado esa frase, y si no la hemos dicho alguna vez. Entonces, en principio, para poder ayudar y para poder comprender, uno tiene que aprender a no juzgar.
Totalmente, porque uno dice, yo en ese caso haría tal cosa, ¿no?
Exactamente, bueno, cada uno es como es, cada uno vivió la vida que vivió, sabe por las cosas que ha pasado.
Pero meterte en la piel de esa persona...
Es imposible.
Claro.
Es imposible. Por eso uno tiene que aprender a escuchar y aprender a acompañar uh-huh. a la persona. Estoy realizando uno de los cursos que da el doctor Julio César Torrada, que es el presidente del Instituto One Data Day, uh-huh. que nos prepara para acompañar a las víctimas
en
un proceso que a la cual a la víctima le resulta prácticamente imposible
claro.
realizar sola, porque ante cualquier negativa, ante cualquier revés, porque no puede, porque su autoestima está destrozada. Entonces, bueno, y una de las cosas que más vemos es no juzgar, que nos hacen hincapié, es no juzgar. A partir de que uno aprende a no juzgar, ya la mirada cambia.
Totalmente.
¿Viste?
Ale, ¿qué te pasa con bueno, ahora el 24 de noviembre se va a estar estrenando
esta película? Estamos, pero bueno, o sea, ahora estamos con nervios extra porque mañana es la presentación en Mujeres en Foco.
Claro, sí.
Estamos en competencia, va a ser la primera exhibición y algo que quiero decir es que, bueno, ninguno de los protagonistas, ninguna de las personas que participan en el documental ha visto la película, ha visto el corte y les agradezco infinitamente la confianza.
Sí, claro. Claro que sí.
La confianza, porque cada uno, los padres de Wanda Tadei, la mamá de Ángeles Rawson, la mamá de Julieta Mena, y las dos denunciantes que participan, que son Karine Abregú y Alicia Chamorro, más todo el equipo de Neuquén, más todas las personas que han participado del colectivo Entre Suturas, de la línea 103, nadie me dijo cómo va, o sea, todos confiaron plenamente, abrieron su corazón. Uh-huh. Sobre un tema que es muy complejo.
Sí, sí, total.
Y habiendo sido atravesados por el dolor que yo considero el peor dolor que puede tener una persona, que es la pérdida de un hijo.
Sí. ¿Sabes qué? Pensaba, digo, ¿qué te pasa a vos con el estreno de esta película cuando todos los días se van conociendo nuevos casos?
Es terrible. Es terrible porque, ya te digo... Nos habían dicho en un principio que no teníamos fecha de estreno para lo que era para estrenar en la sala del Gomón, porque es una película realizada con apoyo del instituto. Uh-huh. Y nosotros decíamos, la tenemos que estrenar a como dé lugar, porque hay que empezar ya.
Sí, claro.
Con el trabajo, porque ya te digo, esta película está orientada a un poco a las víctimas, que las víctimas sepan con qué herramientas cuentan, uh-huh. ¿no? Que se sepa que hay mucha gente que está trabajando para colaborar, para ayudar, que hay refugios, que hay abogados que pueden prestar asistencia, que existe la figura del acompañante de víctima, que uno puede, por eso es interesantísimo saberlo, que uno puede acompañar a la víctima y que en la comisaría no te pueden frenar, no te pueden decir, no, la persona tiene que pasar sola, no.
Hay derechos.
En la ley existe que la persona puede estar asistida y acompañada, porque en ese momento esa persona no puede ni hablar.
Claro, sí, una conmoción. Es necesario el acompañamiento desde todos los aspectos, ¿no?
Claro, no hace falta que vayas con un abogado. Uh-huh. Un acompañante que sepa los derechos que tiene la víctima, la puede asistir en ese momento.
Y sabes que también pensaba las diferentes formas de enfoque de este documental como espectador, ¿no? Por un lado, la asistencia, el entender que hay formas que hay que exigir porque hay leyes que avalan. Y por otro lado, ¿qué le pasa a un hombre que va a ver ese documental? ¿Puede llegar a cambiar un poco la visión? Yo a veces te digo, estoy bastante decepcionada con la sociedad en general, como veo que el avance es muy lento y es cultural sí. y social.
Por eso te digo, uno de los objetivos que queremos con el documental es, ahora ya está terminando el año, pero tratar de que sea reestrenada el año que viene a partir de marzo y abril y comenzar a hacerlo circular por las escuelas. Sostenemos que el trabajo tiene que empezarse desde los más jóvenes, desde los chicos, porque hay que cambiar la mirada machista que tenemos hombres y mujeres.
Totalmente. Bueno, sabes que en nuestra facultad hay un programa que se llama Ingéneros, donde se está trabajando, es muy joven ese programa, y se trabaja desde adentro de la universidad para generar esto, un poco más de conciencia. Así que estamos viendo si podemos trabajar para traer el documental acá, a la UTN, sería maravilloso.
Absolutamente, a disposición, y estoy absolutamente seguro, hablo en nombres de muchos de los protagonistas que se pueden sumar, porque es la idea, ir multiplicando las charlas, ir multiplicándose en los lugares donde sean invitados, el doctor Julio César Torrada, los padres de Wanda Tadei, la mamá de Julieta Mena, inclusive la mamá de Ángeles Rawson, si es en su disponibilidad de horario, se acercan, se suman a dar charlas.
Sería genial, porque es verdad esta cosa de, viste que cuando uno escucha estas noticias, ay, qué horror, otra víctima más, listo, anotamos una más. Pero después cuando los escuchás a los protagonistas, escuchás, te tratás de meter en la historia el dolor que genera eso, la angustia de los que lo han padecido, el entorno, ahí te das cuenta todo lo que falta trabajar para modificar.
Exactamente.
Entonces, digo, me parece de suma importancia que este tipo de trabajo se conozca en las universidades. Empecemos con las nuevas generaciones, porque algunas ya, viste, las grandes, las generaciones nuestras y más grandes también, les cuesta muchísimo.
Cuesta muchísimo, pero, ¿sabes? Hay que empezar.
Total, sí, desde un momento, desde un lugar.
O sea, si nos quedamos en el pensamiento de que, bueno, esto va a demorar y no arrancamos...
Totalmente, sí, claro, hay que
empezar. Se va a seguir atrasando, y bueno, hay que pensar en un cambio de paradigma, hay que plantarse desde otro lado y hay que darle para adelante.
Sí, y juntar fuerzas también, porque a veces hay mucho desánimo, Yo te lo digo, a veces me desanimo mucho cuando veo situaciones en la calle cotidianas, en los lugares de trabajo, en los lugares de...
Lo que pasa es que, bueno, somos muy del no te metas, y hay que meterse.
Sí, total, sí, y aunque te señalen como la loca, ¿viste? No, la sí, que sí. Hace lío, bueno, no importa, metete igual. Ale, decinos, el 24 de noviembre...
No tenemos horario, pero imagino que será entre las 19 y las 20 horas. Uh-huh. Nos pueden seguir a través de nuestro Facebook, que es cada 30 horas, o Twitter también cada 30 horas. Ahí vamos a ir subiendo la información día a día sobre las actividades, sobre las proyecciones, sobre los recorridos que vamos a ir haciendo. Porque, bueno, estamos recibiendo invitaciones de las provincias, invitaciones de todos lados, y, bueno, en la medida en que quizás los municipios, las secretarías de cultura o quien sea, nos ayuden, nos brinden un lugar, ahí estaremos.
Sí, también, y aplausos para ese Festival Internacional Mujeres en Foco, que mañana ustedes van a estar. El trabajo que hacen es muy bueno, y ahí se meten también en todas las formas de cómo la mujer está involucrada en esta sociedad, ¿no? Sí, así sí. Que está buenísimo que ustedes también participen. Ale, te mando un abrazo grande.
Igualmente para vos, Alejandra. Bueno, estamos en contacto.
Pero por favor, te lo pido por favor. Beso grande.
Un abrazo, muchas Hasta gracias. Luego.
Bueno, así charlábamos con Alejandra Perdomo, que es la directora de este documental Cada 30 Horas. Ya sabes, el próximo 24 de noviembre se va a estar proyectando en el Cine Gomón. El Cine Gomón, que queda ahí en Avenida de Rivadavia, 1635.